Fiscal Carlos Maldonado, hola fiscal, buen día.
Sí, muy buenos días para usted y para su amable audiencia.
Fiscal, hoy exactamente se cumplen 7 meses de la desaparición de la niña en Emboscada.
6 meses, en realidad nosotros recibimos la denuncia el día 16, de un jueves 16 de abril, en donde indicaban que el hecho se produjo el día miércoles 15 de abril.
Exacto, sí señor, 6 meses, es cierto.
Sí.
Para ser bien preciso. Bueno, ¿y qué se sabe hoy, 6 meses después de la niña?
Bueno, nosotros seguimos en la búsqueda. El día de ayer hemos realizado un allanamiento en la ciudad de Eusebio Ayala por una información que llegó a conocimiento del Ministerio Público y fue filtrada a través del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, en donde se mencionaba que en ese determinado inmueble ubicado en el kilómetro 67 podría estar ubicada nuestra niña, por lo que procedimos al ingreso mediante una orden de allanamiento para cotejar todas las dependencias de ese inmueble y penosamente no dimos con nuestra niña.
No existe ningún dato más, no hay otra información, no hay algún testigo, algún testimonio, nada de eso, fiscal.
Y nuevo que haga variar la línea investigativa que inicialmente sostuvimos, hasta el momento no.
Fiscal, y lo que conduce o condujo en este caso a esa vivienda, y tal vez lo haga también a otras, básicamente son las relaciones a través del padrastro.
En este caso particular fue la información que se recogió a través de datos que llegaban de pobladores de la zona, quienes mencionaban que en el inmueble se estaban haciendo refacciones, acondicionando una determinada dependencia que coincidía con la fecha con el mes de desaparición de la niña, y que de a poco ya no se permitía el ingreso de ninguna persona y que en el inmueble iban de visita extranjeros. Y en un determinado momento se observó que había el calzado de una criatura, lo que llamó poderosamente la atención, ya que en el inmueble no había ninguna criatura. En el inmueble vive un ciudadano austriaco que está en el país desde hace 25 años, y en ese inmueble de hace 15 años, en compañía de su pareja, una connacional paraguaya, con quien está relacionado hace 10 años, y la pareja no tiene hijos. Entonces llamó mucho la atención, y eso es lo que entramos a cotejar.
¿Y a qué respondía los otros elementos que la gente aportó, eso de que hubo refacciones, de que no permitían entrar a personas? ¿Esa parte al menos se cercioró, se comprobó, y a qué respondía?
No, y según manifestó ahí el propietario, es que eran pequeñas refacciones que iba realizando porque su papá venía de visita, entonces él estaba refaccionando la casa justamente para el señor.
Qué raro todo esto, qué difícil y complicado, y ustedes sabrán mejor que nadie, ¿verdad, fiscal? ¿Cómo se presenta?
Sí, porque desde un momento tuvimos una dificultad con las personas que deberían estar con mayor interés para buscar a la niña. De hecho, que nosotros hemos solicitado la realización de la prueba de ADN y toxicología, así como un estudio psiquiátrico y psicológico de quienes hoy día están imputados, a lo que penosamente la madre de la niña se negó, y nos lastimosamente eso nos obliga a nosotros a extremar los recursos, porque entonces estamos solicitando que el ADN sea obtenido a través de los abuelos maternos de la señora, para que cada uno aporte un 25% y así puede llegar al código genético de la niña.
Bueno, entonces, ¿qué podemos decir hoy, fiscal? ¿Que estamos lejos, que cuesta mucho, o hay una mínima posibilidad de decir que estamos cerca de tener más información o precisión?
Bueno, nuestra línea investigativa, nuestra línea troncal sigue siendo siempre la búsqueda de la niña desaparecida. Y A la par de esto, nosotros tenemos los tipos penales que fueron atribuidos tanto a la señora Zapata como al señor Oberhuber, que son la violación del deber de cuidado y abandono y posteriormente pornografía. Y nuestra línea investigativa principal sigue siendo la búsqueda. Cuando nosotros recibimos alguna información que nos venga, por ejemplo, de la ciudadanía, a quienes siempre le garantizamos la confidencialidad, cotejamos eso. Semanas pasadas tuvimos la información hacia la zona de Pidehuy de una señora que llamó y que mencionó, dijo que vio a nuestra niña, que tenía todas las características. Inmediatamente se montó el operativo y fue cotejada esa información. Pudimos individualizar a la persona que realizó la llamada, así también pudimos individualizar a la niña y a los padres de la niña. Y mediante el cotejo se pudo ver que guardaba muchas similitudes, pero se trataba de una niña de 4 años. Y, insisto, nuestra línea investigativa sigue siendo la búsqueda de la niña. Pero a la par también tenemos los procesos abiertos tanto a la señora Zapata como al señor Oberhuber. Y fuimos recusados porque la señora Zapata se había negado a realizarse la prueba mediante el hisopado bucal, lo que nos obligó a ingresar a su celda para llevar algunos enseres personales, entre ellos llevamos cepillo de dientes, inhalador, peineta, encontramos cabello en el basurero y eso remitimos al laboratorio forense del Ministerio Público para obtener el código genético. A consecuencia de eso, se produjo la recusación de los 4 fiscales que investigamos en la causa, fuimos confirmados por el fiscal adjunto y esa confirmación fue impugnada por el colega defensor y la semana, finales de la semana pasada, Fiscalía General nos confirmó. Y por eso, esta semana ingresamos nuevamente a realizar las diligencias pertinentes.
En consecuencia, esos elementos que obtuvieron de esa manera, ¿sí pueden ser utilizados?
Y nosotros levantamos y remitimos al laboratorio forense para su estudio. Una vez que el laboratorio forense coteje esos elementos, vamos a tener la certeza si pueden ser utilizados o no para extraer el código genético de la madre que nos permita llegar al código genético de la niña.
Bueno, y aprovechando, fiscal, ¿qué pasó con el caso accidente del senador Enrique Baqueta en materia de investigación?
Sí, en el caso del incidente del 3 de octubre se solicitaron todos los informes pertinentes, tanto a la caminera por las señalizaciones y la velocidad permitida en la zona, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por informes sobre la capa asfáltica, así como a meteorología por las condiciones climáticas. Se tomaron las declaraciones testimoniales de aquellas personas que ya podían dar una versión de los hechos. Se solicitaron informes sobre las cámaras en la cercanía, porque tenemos que recordar que es una zona despoblada, entonces fuimos a buscar las cámaras tanto antes de llegar hacia la zona de emboscada como antes de llegar hacia la zona de 25 de diciembre. Se solicitaron todas esas copias, algunos tienen, otros no. Por ejemplo, la cámara más cercana al lugar de la colisión, hacia el kilómetro 91 aproximadamente, una estancia tiene cámara, pero justo la que da hacia la calle, que es la que podría visualizar el paso de los vehículos, pues penosamente no funciona. Entonces retrocedimos más y fuimos más a 25 de diciembre y estamos recolectando esas imágenes. A la par que se solicitó al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional la designación del perito, así como al Laboratorio Forense del Ministerio Público para la designación de un perito. Y tuvimos respuesta ya de criminalística, estamos aguardando el del laboratorio forense y una vez que designen los peritos vamos a dictar la resolución correspondiente para que se realizara la pericia.
El testigo, el sobreviviente del vehículo donde fallecieron 4 personas, ¿él ya habló, brindó algún testimonio o no?
No, todavía no, pero se acercaron profesionales quienes invocaron una representación. Y ellos informaron que el señor se sometió a cierta cirugía, que él está estable, que puede hablar, pero que todavía él está internado. Nosotros intentamos tratar de llegar hasta el señor en el Rigoberto Caballero, pero por disposiciones de resguardo por el COVID-19, entonces no se está permitiendo el ingreso de terceros. Entonces, una vez que esa persona esté en condiciones de dar su versión, va a ser escuchada por el Ministerio Público.
Acá no hay ninguna persona imputada, ¿verdad, fiscal?
En este momento no, hasta el momento no. Tomando el mismo criterio que se tomó el año 2016 en el mismo lugar, hubo un accidente de la misma característica donde fallecieron tres personas que también eran personas de Santañín, y en ese entonces tomamos el mismo criterio que estamos tomando en este momento. En aquel caso del año 2016 fue un caso también muy conocido, porque se produjo una múltiple colisión de vehículos debido a una humareda, gran humareda que se produjo en esa zona, y se realizaron tres pericias del Ministerio Público, de Criminalística, y en aquel entonces una de las personas colocó propuso a un perito. Se realizaron tres pericias, y a la resulta de esas tres pericias y conforme al dictamen técnico se tomó una decisión. En aquel momento se le imputó a una persona, esa persona posteriormente fue acusada, finalmente llegamos a un juicio oral y público y fue condenado.
Fiscal, vamos a seguir atentos cómo se va desarrollando todo esto. Hablamos a 6 meses de la desaparición de Juliet, hablamos del caso accidente de tránsito que involucró al senador Enrique Baqueta. Y bueno, pendientes de lo que vaya surgiendo en las próximas horas o en los próximos días. Muy gentil como siempre, fiscal. Buen día.
Buen día a usted y gracias por el contacto.
Hasta luego. El señor, el fiscal Carlos Maldonado, caso Juliet, caso Enrique Baqueta, en la lupa esta mañana.